Este podcast es posible gracias al apoyo de Oye. Oye tiene un propósito muy simple: ayudar al mundo a sentirse mejor. Es una nueva forma de conectar con el bienestar cada día, diseñada para guiarnos de forma integral a través de nuestra mente, emociones y cuerpo. Descarga el app Oye Wellness y comienza este viaje transformador. También los puedes encontrar en redes sociales. Les dejo toda la información de Oye, cómo conectar con este espacio poderoso, en la descripción de este episodio. Hola, soy Manuela Mejía y este es un podcast sobre los tabúes, los secretos, el lado íntimo de mi vida y todo lo que hay detrás de mi álbum Árbol de la Vida. Este episodio se basa en la canción Ábrete Corazón y nos lleva de viaje a mi llegada al mundo, las primeras cicatrices del alma y el encuentro con las medicinas de la selva. Te recomiendo usar audífonos o un buen audio para que puedas disfrutar el viaje musical de este episodio. Hoy vamos a entrar profundo en Ábrete Corazón, la primera canción que lanzamos y la que ha movido tantos corazones. Esta canción inicia con un ícaro para darle paso al mantra de Ganesh, el mantra para los nuevos comienzos, para remover obstáculos, el mantra de la protección. Entonces, si hablamos de inicios, ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo comenzó esta historia? Comienza la vida. Ábrete corazón. La vida antes del cuerpo. Antes de llegar a este cuerpo, ¿qué somos? ¿Qué era yo? La gran pregunta. La memoria se borra cuando entramos al umbral del cuerpo y nos pasamos el resto de ella tratando de recordar, de entender este gran misterio que es la vida. Nuestros padres ponen la semilla y nos dan entrada a esta realidad. Gratitud infinita a los padres y madres que nos permitieron nacer. ¿Cuántas almas, pienso yo, esperando un espacio, un canal para aterrizar? Y de pronto llega la oportunidad. Se abre una puerta, a veces una ventana, o como en mi caso, solo un huequito suficientemente grande para hacer la entrada al portal de lo material. Nací en una familia que ya estaba completa, o eso parecía. Ellos eran cuatro: mi papá Fernando, mi mamá Margarita, o como le gusta que le digan, Margot, y sus dos hijas, Natalia y Catalina. Ellas se llevaban solo 3 años. Ya tenían 11 y 8, y mis padres estaban listos para recobrar su vida, empezar a pensar en ellos, disfrutar la vida, el canto, la fiesta. Eran cuatro. Pero yo decidí entrar por un huequito que se abrió, por donde pude.
I'm gonna
Siempre me pregunto, ¿por qué decidí entrar de esa manera? Entrar sin ser llamada, entrar con resistencia. Un alma que decide una entrada así, sin duda, viene con una determinación clara de enfrentar y sanar una de las cosas más difíciles de aceptar, el rechazo. Porque a nadie le gusta llegar donde no lo han invitado, pero así decidí yo hacer mi aterrizaje en este mundo, en esta matriz tan misteriosa, tan hermosa y confusa, y tan maravillosa. Entré sin ser invitada, sin ser esperada. Entré y conmigo llegó el miedo y la incertidumbre. El vientre se vestía de angustia, de rechazo, pero poco a poco se fue tornando más dulce, más amoroso. Llegué a la vida casi perdiéndola. Acostada en la cuna en la clínica me quedé sin respiración. Me ahogué y tuve que ser reanimada. Llegar y quedarse sin aire. Llegar al mundo y sentir el violento dolor del ahogo. El frío del hospital. El frío que se siente cuando te separan de tu mamá al nacer. La verdad siento que yo me enfríe para no molestar a nadie. Siempre tuve inconscientemente el deseo de no ser una carga, la necesidad de justificar mi existencia, de demostrar que haberme tenido había sido una buena decisión. Hoy agradezco tanto a mi madre haberme tenido. Pudo haber decidido otra cosa, pudo haber decidido no tenerme, pero aún en medio del miedo, decidió lanzarse, confiar y soltar todas las ideas que tenía de su vida para darle paso a la mía. Hoy que soy madre, puedo entender lo que sintió, puedo ver lo complejo que fue ese momento, y eso me permite soltar y perdonar con una compasión tan real, perdonar a mi madre y perdonarme a mí.
Madrecita, tierra cura, cuerpecito, cúrame. Cura mente, cura espíritu, cura, cura, cúrame.
Qué interesantes acuerdos hacemos para venir a esta tierra. Cómo tejemos relaciones e historias para aprender a amar, para aprender a ser humanos, para descubrir la pureza de nuestra esencia. Todo lo que nos pasa es como un libreto perfecto, una tormenta perfecta para encontrarnos con nuestras sombras, con esas áreas de nosotros que hay que enfrentar, trascender, transformar.
Madrecita, tierra cura, cuerpecito, cúrame. Cura mente, cura espíritu, cura, cura, cúrame.
Mi nacimiento fue la primera prueba, y con ella muchas capas empezaron a tejerse, muchas ideas, muchas corazas que me ha tomado años desintegrar. Desde muy pequeña me escondí en la niña que tiene todo claro, todo bajo control, que todo lo hace bien, que no necesita nada ni a nadie. Nunca me mostré vulnerable. No recuerdo que nadie me preguntara cómo estoy. No era necesario. Siempre estaba bien. Todo lo hacía bien. Aprendí el juego de la vida desde muy pequeña. Entendí cómo hacer en el colegio para sobresalir en el grupo, para ganarme el amor de las profesoras, la confianza de mis compañeras. Aprendí a fluir, a adaptarme. Navegaba por la vida con facilidad y disfrutaba y aprendía de todo. Pero no contaba nada, nada de mí. Mi interés fue no molestar, traer alegrías, ser un espacio fácil donde descansar. Pero nunca mi intención fue revelarme. Nunca compartí mis miedos ni mis tristezas. Nunca expresé mis necesidades ni mis confusiones. Por eso llegó la música, a salvarme y a cuidarme, a sacarme de ese encierro emocional y a llevarme a conocer y destruir tanta coraza disfrazada de todo está bien.
Sentimiento oscuro, cura.
Siempre le digo a mis amigas con hijos, pónganle atención a sus hijos fáciles, esos que lo hacen todo bien, que son sonrientes, amables, divertidos, educados. Tendemos a pasar de alto que son humanos, que sienten, que se derrumban y que al ocupar ese rol en la familia, tienden a esconder sus angustias. Con los años, la vida me ha enseñado a ser vulnerable, a veces con pruebas, a veces con maestros o maestras, a veces con lágrimas que ya no quieren quedarse más adentro. Me tomó irme del país a mis 18 años para comenzar el camino de deconstruirme, derretir las máscaras y revelar a paso lento lo que soy, mi luz y mi sombra, mis alegrías y mis tristezas, mi sabiduría y mi confusión. Me fui casi 20 años para soltar las capas que no me permitían descubrir mi valor, mi poder, mi medicina.
Madrecita, tierra cura, cuerpecito, cúrame. Pensamientos cura, sentimientos cura. Pachamama, cúrame. Pachamama, cúrame. Cúrame, cúrame, cúrame. Pachamama, cúrame.
Mi camino desde principios del 2000 fue el yoga. Me sumergí muy profundo. En este periodo conocí a mi maestro, Swami Purna, conocí los mantras. Pero en mi curiosidad de seguir entrando dentro de mí, llegué al camino de las medicinas ancestrales, de las plantas medicinales. En el 2015 tuve una crisis con mi esposo, que en realidad era una manera de seguir procesando la muerte de mi padre. Esa crisis me mostró todo lo que no había enfrentado, lo poco que sabía de mi padre, de mi relación con él, mis rabias y mis frustraciones, las memorias de la niñez, todo lo que estaba sin solucionar y que me había llevado a casi separarme de mi esposo. Lloré mucho, mucho, y un día me levanté y dije, no puedo llorar más. Una amiga me dijo que tendría una ceremonia de ayahuasca, y sentí tan profundo el llamado que decidí hacerla. Fui con Nico, mi esposo, los dos sentados al lado. Yo lo sentía todo el tiempo, aun cuando tenía los ojos cerrados. Hablaba con él telepáticamente, era increíble. Sin palabras yo lo oía, era como si abriéramos un portal de comunicación mientras los dos viajábamos en nuestro propio territorio. Él me chequeaba. ¿Cómo estás, linda? Estoy bien, hermoso. y seguíamos viajando al interior. Mi viaje duró como siempre más que el de los demás. Nos fuimos a dormir y yo seguía tan profundo, veía tanta perfección. No vomité, no fui al baño, la planta se reveló en mí y yo me quedé con ella el mayor tiempo que pude. Después de ese día no lloré más. Llegó mucha sanación y armonía y entendí cómo mi memoria despertó. Durante la ceremonia, el chamán Rudra cantaba unos cantos tan hermosos que servían de brújula en el viaje. Recuerdo que cada canto llegaba justo en el momento indicado para mostrarme el camino. Si sentía miedo, de pronto el canto me llevaba a otro lugar y me mostraba el camino, me mostraba la luz. La música era la medicina. Descubrí un poder tan profundo en esos cantos. Esos cantos se llamaban ícaros. Esto aprendí de los ícaros. La palabra ícaro, sin tilde, proviene del quechua ícaray y significa soplar para curar. Los ícaros son cantos tradicionales que se utilizan principalmente en las ceremonias con plantas sagradas como la ayahuasca o el yajé en las culturas indígenas amazónicas. Más que cantos, los ícaros son oraciones musicales que representan las fuerzas de la naturaleza, los ancestros, las plantas.
Ahora esta memoria antigua, escondida en las piedras, en las plantas, bajo el fuego, bajo el agua.
Explica Manuel Villa Escusa, terapeuta, músico y miembro fundador de la planta Forma. El ícaro lo recibe el curandero durante las dietas con las plantas, que consisten en ir tomando una planta cada día, cuanto más tiempo mejor, mientras se sigue una dieta sin sal, azúcar, carne y alcohol, en aislamiento y abstinencia sexual. Al cabo de un tiempo, el dietador empieza a soñar con el espíritu de la planta, y en esos sueños el espíritu le enseña su canto, el ícaro de esa planta. Cuando se aprende ese canto, se recibe el poder curador de la planta, que se manifiesta cada vez que se canta. Según la cosmovisión amazónica, el ícaro es la forma que tienen las plantas para comunicarse con nosotros los humanos. Muchos chamanes aseguran que es la música la verdadera forma como la planta revela su poder. Los ícaros se usan en varios momentos durante la ceremonia, sea para inducir la visión, para proteger el espacio, para sanar o curar, o para llevar a las personas a conectar con alguna energía o verdad que sea necesaria en ese momento. Los chamanes, como guardianes del espacio, usan el ícaro como una poderosa herramienta para entrar en sintonía con los reinos superiores y así invocar la curación, la guía y la luz que la planta tiene para ofrecer en ese momento.
Deja a un lado la razón, y deja brillar el sol escondido en tu
Ábrete Corazón es uno de los ícaros más conocidos y que se han hecho populares en casi todo el mundo. Su autora es la doctora Rosa Giove, quien ya falleció. Ella era médico cirujana, cofundadora y responsable del seguimiento biomédico del Centro Taquihuasi del Tarapoto en Perú. Este es uno de los centros más renombrados en la Amazonía. Aunque es ella quien lo escribió, no No sería correcto llamarla autora, ya que los Ícaros no son compuestos o escritos por nadie. En realidad son recibidos, usualmente durante las dietas o las ceremonias, para luego ser compartidos como instrumentos de sanación. Giove afirma que los distintos Ícaros actúan como llaves, que permiten abrir los distintos puntos energéticos del cuerpo, es decir, los chakras. Yo en aquella época no tenía interés por la visión energética del yoga o el kundalini, pero lo que veía se correspondía con la descripción de los textos sagrados hindúes, explica Rosa Giove, quien considera que la ayahuasca permite el acceso a una biblioteca virtual de otras culturas. Ábrete corazón, esta canción corresponde a la apertura del cuarto chakra, Anahata, dice Giove. Es un ícaro para abrir la energía del corazón. Me vino durante una dieta. Tuve un sueño fuerte. Vino con la imagen de un árbol que se abría, que se expandía. Al mismo tiempo yo sentía cómo en mi cuerpo el aire entraba y salía. Era el proceso de respiración, que no es otra cosa que el intercambio con la vida. Tomar la energía de la vida y soltar. No es solamente cantar. Hay una manipulación energética a través del ícaro y se actúa en lugares muy específicos. Este ícaro nos llama a despertar, despertar de ese sueño en el que llevamos tanto tiempo. El sueño de la mente, de las ideas, el sueño de un sistema que nos ha contado historias desde pequeños para desconectarnos de quienes somos. Este ícaro es un bálsamo que nos trae al corazón. Tenemos tantas memorias de esta vida, de traumas mezcladas con imaginaciones, interpretaciones, pensamientos. Nos relacionamos con la vida desde un prisma que creamos con todas estas ideas, imágenes, memorias, sentimientos, dolores. Está tan filtrada nuestra experiencia de la vida. Todo se torna gris solo porque nuestro lente con el que miramos la vida está nublado, nublado con tantas historias del pasado. Entonces, la tierra, las plantas nos traen de regreso. Ábrete corazón.
Ábrete corazón. Ábrete sentimiento.
Ábrete sentimiento.
Ábrete entendimiento.
Ábrete entendimiento y deja a un lado la razón.
Deja a un lado.
Esa razón que ha guiado a la humanidad por tantos siglos y que perdió la conexión con la intuición, con el corazón. Pero es hora de despertar esa memoria para que el lente se desempañe y podamos ver claramente la belleza de la vida, la perfección, en lugar de verlo todo mal, todo incompleto. El mantra Ganesh es el mantra de los inicios, el mantra que retumba en mi mente hace tantos años, ese que derriba los obstáculos, porque tenemos tantos obstáculos mentales. Ganesha, conocido también como Ganapati, es una figura prominente en la mitología hindú. Según la mitología hindú, Ganesha nació de la diosa Parvati, quien lo creó a partir de su propia imagen y lo dotó de vida. Cuando el dios Shiva, esposo de Parvati, decapitó accidentalmente a Ganesha, su cabeza fue reemplazada por la de un elefante, convirtiéndolo en un ser único, en el dios con cabeza de elefante. La singularidad de Ganesha reside en su papel como removedor de obstáculos. Se le adora al principio de cualquier empresa, ceremonia o nuevo proyecto para eliminar los obstáculos y garantizar un camino claro hacia el éxito. Además de su poder para eliminar obstáculos, Ganesha también es considerado un dios de la sabiduría y la inteligencia. Su gran intelecto y capacidad para tomar decisiones lo convierten en un símbolo de sabiduría y conocimiento. Los devotos de Ganesha buscan su bendición para superar desafíos, adquirir sabiduría y obtener éxito en sus esfuerzos. Quise traer estos dos arquetipos, la fuerza y la sabiduría de Ganesha y la dulce medicina femenina de la selva, que nos recuerda dónde está la verdad, que nos lleva al corazón, a la tierra, al presente, y nos recuerda que la única manera de llegar a Dios es siendo humanos, amando esta experiencia humana, siendo responsables con esta experiencia humana que es tan privilegiada y que ha adquirido tanto poder sobre los demás seres del planeta. Pero el poder tiene que venir acompañado de responsabilidad. No podemos abusar del poder porque estamos acabando con el equilibrio, con la belleza de este planeta, esa que ha creado con paciencia por siglos y milenios. Entonces, conectando estas dos fuerzas, te invito a conectar con tu entrada al mundo. Ganesha representa los inicios, el removedor de obstáculos, y es en el inicio de la vida donde aparecen los primeros obstáculos. Trata de recordar tu llegada a esta tierra, esos primeros traumas, las memorias que anularon tu experiencia de la vida, esas historias que te has estado repitiendo por décadas, pero que ya no te están permitiendo disfrutar de quién eres, del privilegio que es tu vida. Esta vida es muy corta, aunque parece larga, tan frágil, aunque parece invencible, tan perfecta, aunque parezca tan difícil. Te invito a que despiertes la memoria, que abras el corazón y con ese corazón abierto, humano, humilde, invoques la energía de Ganesha, la fuerza del elefante, para que disuelva todos los obstáculos. Permite que esta canción haga su trabajo en ti, que abra tu corazón y que te conecte con la fuerza y la sabiduría que eres. Namaste. Foto de este episodio es el momento en que me registran, en que tomo mis huellas digitales de los pies al nacer para decirme, ya perteneces a este país, ya eres parte de este mundo material. Lo más lindo de esta foto es ver la cara de mi mamá, de alegría, hermoso verla sonreír y mirarme con tanto amor, y mis hermanas, ansiosas por entender quién es este ser que acaba de llegar. Esta foto es muy simbólica, porque representa el inicio de un largo camino. Volvemos en 2 semanas.
En el siguiente episodio te hablaré de Yemayá, una de mis canciones preferidas, y compartiré reflexiones sobre mi transformación en madre, cómo fue tener un parto en casa y todo lo que esto abrió en mi camino. Esta es una coproducción de Manuela Mejía, La No Ficción y Oye. La edición y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca, la supervisión del guión de Miguel Reyes. La ilustración y diseño de la carátula es de Isabela Soto Vallejo y el guión y la música original son de Manuela Mejía. Los escribí con mucho amor para ustedes. Si quieren escuchar las canciones que oyeron en este episodio, las pueden buscar en su plataforma de música preferida.